Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Nuevo cuestionamiento del presidente Donald Trump al sistema de justicia estadounidense en medio de la salida de otro alto funcionario de su administración. Por amenazas del mandatario sobre el muro fronterizo, en vilo el funcionamiento del gobierno federal. ACNUR proyecta que migración venezolana superará los 5 millones de exiliados en 2019 y el terreno donde se prueba el robot que explorará las profundidades de Marte.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El presidente Donald Trump volvió a cuestionar a la justicia estadounidense ante las investigaciones que se han abierto en su contra en varios frentes. Entre tanto, otro miembro del gabinete presidencial, el secretario del Interior, se retiró de la administración.
Este lunes fue una de las últimas veces que este hombre visitó la Casa Blanca. El secretario del Interior, Ryan Zinke, se reunió con Donald Trump después de conocerse el fin de semana que abandonará el cargo a final de año. Y lo hará en medio de varias investigaciones por presunto abuso de poder, tráfico de influencias en un contrato de bienes raíces y uso de fondos públicos para viajes personales, como un vuelo privado de $12,000 y unas vacaciones familiares en Grecia y Turquía por valor de $25,000. La salida de Zinke coincidirá con la del jefe de gabinete John Kelly, después de que varios miembros de la administración rechazaran la oferta para liderar el equipo del presidente. Finalmente, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvaney, asumirá el cargo interinamente. Y a quien también se le acumulan las investigaciones es al presidente. Trump parece estar bajo la mirada del fiscal especial que supervisa la causa rusa y también han causado revuelo las acusaciones de su exabogado personal. Michael Cohen, que fue condenado la semana pasada a 3 años de cárcel, dijo haber comprado el silencio de 2 supuestas amantes del mandatario antes de las presidenciales de 2016 y todo por órdenes del presidente. Ahora el jefe de Estado culpa al FBI de haber puesto en su contra a Cohen.
Recuerden, Michael Cohen se convirtió en un traidor después de que el FBI hiciera algo impensable e insólito hasta que la casa de brujas comenzó ilegalmente. Allanaron la oficina de un abogado.
Y en medio de todo, esta jornada el exdirector del FBI, James Comey, compareció bajo juramento en el Senado para aclarar asuntos relacionados con los comicios de 2016.
Esto socava la ley. Se trata del presidente de Estados Unidos llamando traidor a un testigo que ha cooperado con su propio Departamento de Justicia. Repítanse a sí mismo esto en casa y piensen a dónde hemos llegado.
Es la segunda vez que responde a las preguntas de los legisladores a puerta cerrada, pese a que inicialmente se opuso a una audiencia que no fuera pública. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Precisamente el exdirector del FBI, como lo reportaba Bricio Segovia, James Comey compareció por segunda vez en una semana ante el Comité de Investigaciones de la Cámara de Representantes. Al culminar la diligencia, rompió su silencio. ¿En qué términos se pronunció y por qué? Le preguntamos a Bricio Segovia, que nos acompaña en vivo.
Hola, Lina. Pues se pronunció con una respuesta rotunda en la que el exdirector del FBI acabó culpando a los republicanos de no alzar la voz ante esta actitud del presidente estadounidense, lo que considera James Comey que está socavando la ley de este país y no está sirviendo según los valores estadounidenses. Recordemos que James Comey se encontraba por segunda vez ante ese comité del Senado para aclarar cuestiones sobre los comicios presidenciales de 2016, las investigaciones que envuelven e involucran al presidente estadounidense con presuntos vínculos con Rusia y también una polémica con el manejo de los correos electrónicos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Todo eso le ha llevado a dar estas declaraciones a su salida en esta jornada.
Dice, muchas gracias. Claramente las declaraciones del exdirector del FBI, James Comey, evidencian su frustración, como él lo manifestó, con las preguntas recibidas durante esa audiencia privada con los miembros del Comité de Investigaciones de la Cámara, que tiene mayoría republicana. Y es importante recordar que en varias oportunidades él mismo pidió que la diligencia fuera pública. La aprobación de fondos para construir el muro fronterizo, una de las banderas de la administración Trump, tiene de nuevo en jaque al gobierno federal. En pocas horas, las agencias gubernamentales podrían quedar sin fondos, según amenazó el mandatario estadounidense, si los legisladores no aprueban la financiación de la controvertida obra.
La Casa Blanca insiste en que el Congreso le proporcione 5 mil millones de dólares para construir un muro en la frontera con México, a pesar de que los legisladores de ambos partidos parecen no querer dárselos. Y la pelea está colocando al gobierno norteamericano al punto del cierre. El nudo central de la cuestión es el muro fronterizo que Donald Trump quiere construir. Y si no se llega a un acuerdo, algunas partes del gobierno dejarán de operar el viernes a medianoche. El lunes, Mercedes Schlapp, directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, especificó que el mandatario sigue tratando con el Congreso.
Él está buscando tener una mayor financiación para la seguridad fronteriza. Esa es su prioridad y vamos a encontrar maneras de llegar a esos 5 mil millones de dólares y asegurarnos de aumentar los fondos no solo para la barrera física, sino también para la tecnología y el personal.
Pero el presidente carece de los votos en el Congreso, controlado por los republicanos, como para respaldar el financiamiento del muro a ese nivel. Los líderes demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi han propuesto no más de 1.600 millones de dólares y este dinero no sería para el muro, sino para mejorar en las barreras que ya existen y en otras medidas de seguridad fronteriza. De hecho, Schumer especificó quién quiere de verdad este muro.
Depende del presidente. Él es quien lo quiere. Nadie más lo quiere, ni los demócratas, ni los republicanos en la Cámara de Representantes, ni el Senado lo quieren. Él sí.
Faltan solo 4 días para el posible paro del gobierno y aún no se ve una solución entre las partes. Con el cierre, aproximadamente una cuarta parte de los empleados del gobierno resultarán afectados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, tras la muerte de una menor guatemalteca, bajo la lupa, autoridades de inmigración, y crece la separación de familias venezolanas.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las autoridades, las organizaciones sociales y la familia de la niña guatemalteca que murió en la frontera se han enfrascado en una lucha legal tras el deceso de la menor. El caso ha puesto nuevamente los ojos del mundo sobre la inmigración ilegal, la patrulla fronteriza y las autoridades migratorias estadounidenses.
Escucha, estamos en la lucha.
La familia de Jacqueline Calmaquín aún no logra comprender cómo la niña guatemalteca de 7 años pudo morir mientras ella y su padre estaban bajo la custodia de autoridades estadounidenses. La familia de Jacqueline, por medio de su abogado, exige ahora una amplia investigación, transparente y neutral. Su pedido ha sido acogido por grupos proinmigrantes y de derechos humanos en Estados Unidos. Por su parte, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y la misma Casa Blanca han rechazado las acusaciones en su contra y más bien han insistido en que las autoridades actuaron a derecho en todo momento.
¿Qué queremos? ¡Justicia! ¡Fondo!
¡Ahora!
¿Qué queremos?
¡Justicia!
¡Fondo!
Jacqueline y su padre estaban buscando asilo en Estados Unidos y formaban parte de un grupo de inmigrantes arrestados el 6 de diciembre, cerca de un cruce fronterizo con Nuevo México. Horas más tarde fueron colocados en un autobús hasta la estación de la patrulla fronteriza más cercana, pero Jacqueline comenzó a vomitar y finalmente dejó de respirar. Más tarde murió en un hospital de Texas. Gonzalo Abarca, Voz de América.
La Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, reveló sus proyecciones sobre el fenómeno de la emigración de venezolanos para el año 2019. Sus cálculos aseguran que el éxodo alcanzará la cifra de más de 5.300.000 venezolanos esparcidos por todo el hemisferio. Para atender la emergencia, la agencia unió esfuerzos con la Organización Internacional para las Migraciones.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, anunciaron un plan regional de coordinación que busca responder efectivamente a las necesidades de los migrantes y refugiados venezolanos, que actualmente son 3.300.000 que han llegado a 16 países de Sudamérica y el Caribe, cifra que, de acuerdo a proyecciones de la ONU, en un año podría crecer en 2 millones.
En efecto, estamos ante un terremoto humanitario y es por eso que el secretario general hizo uso de la posibilidad de un esfuerzo conjunto para crear una plataforma entre las dos agencias.
El plan, según la OIM y ACNUR, permite la coordinación de la asistencia de 95 organizaciones que cubren 16 países a los que han llegado los migrantes venezolanos. De esta manera, se busca atender de manera urgente las necesidades de esta población y las comunidades que la reciben.
Este llamamiento, si lo analiza en los resúmenes, realmente analiza la respuesta humanitaria, los problemas de protección urgente, las mujeres, los niños, la exposición a la trata de personas, etc. Mira algunas necesidades inmediatas, analiza las necesidades inmediatas de las comunidades de acogida, examina la cuestión de la documentación y otras formas de permanencia legal en apoyo de los gobiernos. Se ve en la recopilación de datos, parece importante, creo que esto debería ser enfatizado en las campañas de apoyo contra la xenofobia que estamos realizando con los gobiernos en los principales países que reciben venezolanos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y la separación familiar es justamente una de las principales consecuencias del creciente éxodo venezolano. En la historia de Gerardo Chacón, residente en Estados Unidos, se refleja el impacto de este fenómeno. Tras salir de Venezuela, su familia está dispersa entre Italia, Colombia, Argentina y Perú.
La mayoría han salido del país.
Gerardo Chacón es un venezolano que vive en Maryland, Estados Unidos. Durante 4 años ha sido testigo de cómo su familia se ha esparcido por el mundo.
De arriba, la foto de arriba, estoy con mi primo. Él se fue hace dos años a Argentina. Mi papá y mi mamá, que viven en Colombia, mi tío y su esposa, que también viven en Colombia, esa es mi abuela, que todavía está en Venezuela. Ella se fue hace un año a Perú. Ella se fue también un poco menos de un año a Argentina, como 6 meses en Argentina. Y ella sí se fue hace como 2 años a Colombia.
Según Naciones Unidas, 3 millones de venezolanos viven en el extranjero, de los cuales 2.3 millones emigraron a partir de 2015, huyendo de la crisis económica y sociopolítica que atraviesa Venezuela, algo que desde la distancia Gerardo ha vivido directamente.
Y luego empezamos a escuchar, ayúdenme a salir del país, de parte de nuestra familia, ¿no?
Dice que ha ayudado a algunos de sus familiares a reunir el dinero para poder emigrar, pero asegura que el precio que ha tenido que pagar vale mucho más que un billete de avión.
Pues yo tengo años sin ver a la mayor parte de mi familia y no creo que eso vaya a cambiar. Ya una vez que las personas emigran y que comienzan a echar raíces en otras partes, pues eso no regresa a como era.
Con una hiperinflación estimada en más de 1.300.000% en 2018, según el Fondo Monetario Internacional, y con una devastadora escasez de productos y servicios públicos, Venezuela vive una de las peores crisis de su historia, concuerdan los expertos. El presidente Nicolás Maduro culpa a otros países de bloquear económicamente a la nación petrolera y promete que en 2019 logrará la prosperidad económica del país. Un panorama que Gerardo observa desde la distancia y que fue causa y consecuencia de la separación de su familia. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Más adelante, ¿cómo se vive una Navidad en medio de la hiperinflación? Y las respuestas más buscadas en Google.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de una de las peores crisis económicas de su historia y de una astronómica hiperinflación, los venezolanos se preparan para recibir la Navidad y el nuevo año.
Los importes de los productos en los comercios de Venezuela se duplican en cuestión de días e incluso horas. Los ingredientes para la elaboración de los tradicionales platos decembrinos, como las hallacas, el pan de jamón, dulces, etcétera, así como de todos los productos, aumentan. Es una enajenación conocida en términos económicos como hiperinflación. Desde una tradicional feria navideña realizada en el este de Caracas, ciudadanos y comerciantes manifestaron lo complicado que es acceder a las tradiciones navideñas.
Cuando venga el 24 y el 31, busquemos una diferencia de comer algo totalmente diferente a lo que marcaba la tradición, que era hallaca, pernil, ensalada de gallina y todo ese tipo de cosas. Eso el venezolano, el 90% lo tiene cuesta arriba.
Ya eso no existe, te estoy diciendo, ya uno no puede comprar absolutamente nada. Nada de nada, ya el dinero no le alcanza a uno para nada.
Así como los compradores, los comerciantes también se han visto afectados por la situación.
Esto era una feria que tiene una tradición ya de 20 años y todos los años aquí siempre hay clientelas bastante, vienen del exterior a comprar, pero ahorita las ventas, lamentándolo mucho, han bajado bastante.
Sin embargo, otros denuncian que comercios se aprovechan de la época para subir precios indiscriminadamente.
También por los comerciantes inescrupulosos, que aunque el dólar baje, por ejemplo, como ha pasado, ellos siguen subiendo.
En ese contexto, y en lo que analistas consideran como una medida populista y que el año pasado falló, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro ofreció perniles de cerdo a los ciudadanos y regalos a los más jóvenes.
Este año no vamos a fallar con el pernil. Viene el pernil completo, grande y gordote para todos los clubs del país. Pernil bolivariano. Vienen los juguetes para los niños y las niñas.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Comenzó la sexta semana del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en una corte de Nueva York. Según el seguimiento que hace al caso nuestra corresponsal Laura Sepúlveda, este lunes el abogado defensor ha tratado de desvirtuar las acusaciones del testigo número 6 de quienes han cooperado en el caso, el narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes.
El ex narcotraficante Jorge Cifuentes continuó respondiendo a las preguntas de la defensa en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Este, el sexto testigo cooperante, recordemos, la semana pasada ayudó a identificar una llamada telefónica que sostuvo Joaquín Guzmán Loera con un miembro de la guerrilla de las FARC, y en donde se dialogaron sobre envíos de cocaína, se habló de precio, de calidad e incluso de la cuenta bancaria a la que se haría el envío del dinero. Cabe resaltar que durante la última jornada Cifuentes además señaló otros hechos de corrupción, como el pago de sobornos a un ex procurador mexicano identificado como Ignacio Morales Lechuga. Cabe resaltar que asimismo aseguró que había hecho el pago a 70 oficiales federales de México para que garantizaran la seguridad de Juan de Dios Rodríguez. Él dice que ellos no sabían que era él quien los estaba pagando. Información que hemos venido avanzando aquí en medio del juicio a Joaquín Guzmán Loera en esta sexta semana de juicio, que tendrá una pausa durante las fechas navideñas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A solo días de que culmine el 2018, una de las plataformas de Internet más populares en Estados Unidos, Google, publicó los 10 temas más buscados del año. Las noticias, la salud, el deporte y la música volvieron a imponer la tendencia, pero los resultados también muestran otras curiosidades.
Según Google, lo más buscado en su plataforma durante 2018 fue la Copa del Mundo. Este evento deportivo, que culminó con el encuentro entre Francia y Croacia, fue el más popular, dijo a La Voz de América Jesús García, vocero de Google.
Mucha gente estuvo siguiendo muy de cerca, pues, el torneo, sus equipos favoritos, información sobre los estadios, las ciudades.
Los desastres naturales también fueron de gran interés, como el huracán Michael, siendo el segundo tema en esta lista compilada por Google. Más allá de los temas y noticias que marcaron la diferencia y tuvieron un gran impacto en el mundo durante 2018, las personas también utilizaron la plataforma para buscar respuestas a preguntas de cómo, cuándo y dónde. ¿Cómo votar? Fue la pregunta más común.
Obviamente tuvimos elecciones bastante importantes aquí en Estados Unidos, pero en México y en Brasil y en otros países alrededor del mundo también estuvieron de alta tendencia, así es que vimos que elecciones bastante importantes.
La Copa del Mundo y las elecciones de medio término fueron los temas más populares durante el 2018 en términos de búsqueda, así que veamos qué dicen algunos residentes de Washington. ¿Buscan alguna noticia en particular o buscan soluciones a algunos problemas?
Muchas veces las preguntas que hacen mis hijos, como de dónde, cuántas estrellas hay en el cielo y cosas así.
Lo que más busco son cosas que están alrededor mío cuando estoy tratando de encontrar un restaurante. Para ver qué tengo a mi alrededor es lo que más busco.
Preguntas de cómo decorar una sala y cómo aprender inglés rápido, también muy habituales en este 2018.
Lo que nosotros tratamos de hacer en el año en búsqueda, en este resumen, es comparar el volumen de búsquedas de este año en comparación al año pasado. Sabemos que hay millones y millones de búsquedas que la gente hace día a día.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, terapias exclusivas para músicos lesionados y hacia dónde se dirigen los ojos de la Agencia Espacial Europea.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una tumba egipcia de 4.400 años fue descubierta por un grupo de arqueólogos de ese país. El fascinante hallazgo pertenece a un sacerdote y custodio del palacio del faraón Neferirkara Kakai. La tumba mide 10 metros de largo y contiene 45 cuerpos hallados que se presume eran de familiares del funcionario real. Una reconocida universidad estadounidense acaba de abrir un centro médico dedicado a tratar las lesiones que sufren los músicos y cuya atención había sido deficiente hasta ahora comparada con los tratamientos existentes para los atletas.
La bajista doble Chelsea Strayer es una estudiante de primer año en el conservatorio Peabody.
Trato de obtener alrededor de 3 horas diarias de práctica, además de tener otros ensayos durante unas pocas horas normalmente todos los días.
Las largas horas y la intensidad del movimiento repetitivo causaron dolor. La cofundadora Shira Bashtep Gray dijo que sus músicos se lesionan con más frecuencia de lo que la gente cree, ya sea por una tendinitis o un esguince.
4 de cada 5 músicos que tocan instrumentos se lesionarán durante su carrera al menos una vez. Uno se recuperará y volverá a tocar el instrumento. 2 continuarán tocando, pero tendrán problemas crónicos con episodios agudos en el camino. Y desafortunadamente, 1 descontinuará su arte debido a la lesión.
La decana asociada, Sarah Huber, dice que tener una clínica en el campus envía un mensaje a los estudiantes músicos.
Creo que también entienden que está bien hablar de eso, está bien acudir a sus maestros cuando tienen inquietudes, no tienen que guardarlo dentro.
Ahora, los ingenieros biomédicos y neurólogos de Johns Hopkins están trabajando para desarrollar una nueva guitarra inteligente que medirá la presión que un guitarrista ejerce sobre su brazo y sus dedos mientras toca. Henry Llanos, Voz de América.
Los ojos de la Agencia Espacial Europea están puestos en un desierto de España donde avanzan las pruebas del próximo robot que visite Marte. Vencidos ya los problemas del aterrizaje marciano, ahora su meta está en la exploración de las profundidades del planeta rojo en busca de señales de vidas pasadas.
El próximo rover de Marte de la Agencia Espacial Europea está en casa en el desierto español de Tabernas, un terreno ideal para que practique sus pasos en el suelo.
No hemos tenido muchas oportunidades en Europa para llevar a cabo una misión móvil, por lo que no solo nos permitirá traer más experiencia en la planificación de esas operaciones, sino que también nos coloca en muy buen lugar para futuras operaciones cuando estemos buscando traer muestras de Marte.
El proyecto ExoMars utilizará un conjunto de equipos científicos para buscar vida o evidencia de vida pasada en la profundidad del planeta rojo.
Hemos buscado vida en la superficie y no hemos encontrado nada. Y no es una gran sorpresa, porque hay mucha radiación que llega a Marte en la superficie. Entonces, si vamos a encontrar cualquier evidencia de que hubo vida, va a estar bajo la superficie.
En pruebas de campo, el equipo practicó el análisis de las imágenes del vehículo móvil. Luego condujo a rocas de interés y buscó muestras. Todo con un envío simulado y una demora de datos de hasta 24 minutos. El equipo planea una prueba de manejo de seguimiento en el desierto de Atacama, en Chile, el próximo año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los mayores coleccionistas de muñecas del mundo se dieron cita en Japón y con este festival nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La compañía que organiza la feria, Volk, fue la primera en introducir al mercado japonés muñecas a las que se le pueden doblar sus articulaciones. Esta versión del festival, la número 40, ha congregado a más de 400 empresarios del sector. Este año ofrecen modelos que pueden ser adaptados y modificados al gusto de cada comprador cuantas veces quieran, incluyendo el vestuario, el maquillaje y los diseños en las uñas de las muñecas. Les informó Lina Correa.